Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro de Reset. Muchas gracias por sumarse desde diferentes partes de Latinoamérica, de diferentes partes del mundo también. Reset es un nuevo ciclo de Fundación PROA organizado en colaboración con Felipa Manuela Madrid, que invita a encontrarnos con distintos profesionales del arte a nivel internacional, de diferentes campos como la curaduría, la crítica y la educación. Los encuentros son quincenales y me acompañan en la coordinación mis compañeras Víctor López Umelzu y Natalia Sosa Molina. En cada reunión, nuestros invitados e invitadas piensan las prácticas culturales desde las intersecciones y los pliegues del pensamiento crítico, la investigación artística, la construcción de nuevos conocimientos y la teoría como herramienta de emancipación. En esta oportunidad, tenemos el gusto de contar con la participación de Montse Badia y Cristian Vivero Fauné, dos figuras muy destacadas y valiosas del campo cultural actual que proponen pensar en la crítica de arte desde lugares novedosos y frente a los desafíos que supone hoy ejercer esta práctica. Agradecemos a ambos el haberse sumado a esta iniciativa. Voy a presentarles. Montse Badia es historiadora, crítica de arte y curadora de exposiciones y proyectos, cofundadora y directora de la plataforma digital ADESC, y co-directora del Máster en Arte Contemporáneo, Contexto, Mediación y Gestión de la Universidad de Barcelona. Ha colaborado en publicaciones especializadas como Untitled, NU, The Nordic Art Review, Tema Celeste y Bon Art. Ha comisariado exposiciones en The Apple Foundation, Apex Art, MACBA Barcelona, entre otras. Ha sido comisaria asociada en el Espai 13 de la Fundación Joan Miró y en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona, directora artística del Cal Segó, colección de arte contemporáneo y asesora de la Fundación Jacques de Guatemala. Cristian Vivero Fauné es un escritor y curador chileno radicado en Nueva York hace más de 2 décadas. Ha trabajado como galerista, director de ferias de arte, crítico y curador desde 1994. Fue galardonado en 2018 con el Kennedy Family Visiting Fellowship, otorgada por la Universidad de South Florida. En 2010, con la beca para escritores de arte otorgada por Creative Capital Warhol Foundation Arts y nombrado para el programa inaugural de crítica en la residencia del Museo del Bronx para 2010-2011. Ha comisariado muestras en distintos museos de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y ha sido profesor visitante en las universidades de Yale, NYU, Pratt Institute y de Gerrit Rietveld Academy de Holanda. También ha escrito extensamente sobre arte y cultura para diferentes medios como Art Review, ArtNet, El Mercurio, The Paris Review y The Village Voice. En agosto de 2018, Vivero Fauné fue nombrado Curator at Large del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad del Sur de Florida. Sus más recientes libros incluyen Greatest Hits 2, Arte en Nueva York, y Social Forms, A Short History of Political Art. Bueno, Víctor los va a presentar en profundidad, pero antes les comento que este ciclo continúa en el mes de octubre y estaremos compartiendo toda la información en la web y redes de Fundación PROA y Felipa Manuela. Muchas gracias y los dejo con Víctor.
Gracias, Rosario.
Muchas gracias, Rosario. Primero que nada, darle muchas gracias a todos los invitados, a toda la gente que se ha podido sumar. Continuando como con la línea del primer encuentro, nos proponemos reflexionar de alguna forma. El primer encuentro se reflexionó de alguna forma los devenir de la curaduría y ahora vamos a intentar de alguna forma, junto con nuestros dos espectaculares invitados, tratar de alguna forma de ver post pandemia, se podría decir, un devenir de la crítica. Nos interesó este tema porque a través de todos los cambios políticos que han venido ocurriendo en el mundo después del COVID, de alguna forma la palabra escrita, la crítica, también de alguna forma ha venido cambiando su propia forma o se ha metamorfoseado en diferentes tipos de prácticas. Es más, si uno piensa la idea de crítica, los griegos le dieron como una responsabilidad como aterradora. Crítico viene de la palabra crino, o sea, una persona que es capaz de administrar juicios, desmontar, acusar, explicar, decidir, condenar, gobernar, y a la vez es un sinónimo de crisis. Entonces, repensar la crítica ahora en un periodo de crisis, de alguna forma nos da la posibilidad de juzgar este tiempo. O sea, la crítica, bien entendida, tiene que ver con una posibilidad de leer nuestro presente. Desde ese lugar, siempre que en Occidente se leyó la crítica, se leyó desde un lugar también canónico, pero hoy día ya esos lugares canónicos parece que no solamente no están funcionando. O sea, si pensamos en la crítica como se pensaba hace 30 años cuando terminó October, con críticos como Rosalind Krauss, Hal Foster, Douglas Crimm, se puso una lápida también sobre la idea de crítica. Pero para nosotros acá en este encuentro, la crítica no murió, sino que se metamorfoseó a otro tipo de formas. Quizás la primera etapa de la crítica siempre fue una etapa de crítica en una idea descriptiva, o sea, la fase de la descripción de obra. Pero también hoy día vale repensarse si esta crítica, que pasa mucho en los diarios, las revistas, inclusive en las redes sociales, sirve de alguna forma hoy en día, o es activa hoy en día, porque inclusive la noción de fase descriptiva que inauguró también Diderot, post los salones también, tiene que ver con mucha gente que leía en tabloide la crítica y no era capaz de ir a una muestra. Entonces hoy que también la pandemia aceleró la visión de un tipo de muestra donde estamos sobresaturados de imágenes, inclusive asistimos a muestras en las que ni siquiera estamos, en el sentido de que la imagen también generó un tipo de discurso, la crítica también fue perdiendo terreno en el nivel de fase descriptiva. Entonces, nuestros invitados hoy día queremos de alguna forma pensar si la crítica tiene posibilidades más allá de esta fase descriptiva, y pensarla también desde un nivel más allá de la conciencia funeraria también que existe sobre la crítica. Porque estamos acostumbrados a decir que existe una crítica que ya está muerta, que de alguna forma es poco potente, pero vamos a ver de alguna forma si el ejercicio crítico también ha ido cambiando, así como las formas artísticas han variado, la crítica también ha generado una forma de crítica performativa, una forma de crítica que tiene que ver mucho más con los procesos artísticos, y también una forma de crítica que tiene que ver también con la pedagogía del arte. O sea, pensar la crítica hoy nos lleva ahora a estar con estos invitados y de alguna forma plantearnos también un tiempo en que la crítica, de alguna forma, esta capacidad de jugar que tenemos, está en estado de crisis, pero también en estado de crisis también marca una potencia y un futuro. O sea, quisiera partir también esta charla preguntándole de alguna forma a Cristian y a Monse, ¿cómo ellos ven la posibilidad de este nuevo campo de la crítica o esta transformación de la crítica bajo esta crisis que tal vez estamos siendo sometidos? O sea, ¿cuáles son sus posibilidades que ellos ven y cuáles son el futuro que también pueden augurar? O sea, nos vamos a entrar directamente a preguntarnos directamente sobre la crítica actual, ahora.
Uf. A ver. Empiezo yo, ya que me nombraste a mí primero antes de Monse, aunque casi preferiría que empezara Monse. Pronósticos tengo poco, es decir, y la verdad es que las posibilidades de la crítica en este mismo momento no me parecen particularmente estelares. Las obligaciones son otra cosa. Claro. Lo que sí veo es una obligación, me entendéis, a responder a nuestro tiempos que están absurdamente revueltos, lo sabemos todos, ¿no? Tanto en lo macro como en lo micro. Y cuando me refiero a lo micro, me estoy refiriendo, digamos, a nuestra disciplina, por decirlo así, ¿no? Podemos ir con microscopio viendo cuál es nuestra disciplina. Empieza, digamos, el mundo del arte, ese tan llamado mundo del arte, el mundo del arte contemporáneo, el mundo del arte de la escritura, ¿me entendí? Sobre el arte contemporáneo, la crítica. Hay, bueno, una obligación obvia, ¿me entendí? A responder a las grandes problemáticas de hoy, pero al mismo tiempo grandes dificultades, porque, bueno, creo que lo sabemos todos, lo menciono yo, porque me tocó primero, pero existe la crisis actual, pandemia, crisis económica, crisis ecológica, toda esta catarata de crisis, como lo ha nombrado Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, sino que también existe, ¿cómo se llama? Una crisis anterior, una crisis de autoridad, ¿no? De expertise, ¿no? Que se demuestra, hombre, tanto, bueno, hoy en día se demuestra hasta en la ciencia, ¿no? Es decir, hay gente que quiere inventar su propia ciencia, pero que inclusive venía, ¿me entendéis?, desde antes de que se implantara el modelo informacional epistemológico del Internet, ¿no? Es decir, habían y sigue habiendo cada vez menos críticos, ¿no? Es decir, críticos oficiales de periódicos, tú mencionabas, digamos, el periódico, la revista, el Pasquín, qué sé yo, esos trabajos o oficios se van reduciendo muchísimo, y llevan así los últimos 30, 40 años, pero al mismo tiempo hay una mayor abanico de opiniones. Opiniones hay por todos lados, ¿no? La cuestión es apostillar, ¿me entendés?, de alguna forma u otra, la crítica en el campo del conocimiento y el conocimiento dentro del campo de la crítica. Esto en un entorno que se parece que se torna cada vez más movedizo, sin alargar demasiado esta respuesta bastante improvisada, ¿no? Diría yo, de nuevo, volvería yo al tema de la obligación. Es decir, yo creo que, por lo menos hablo desde mi lado, que cuando hay problemáticas, ¿me entendí?, informacionales, cuando hay problemáticas críticas, cuando hay problemáticas epistemológicas, pues le toca, ¿no?, al artista, al escritor, al creador de cultura, ¿no?, tratar de alguna forma u otra, no necesariamente de resolver esos problemas, ¿no?, pero sí de destacarlos y, en la medida de lo posible, ¿me entendí?, darle alguna vuelta importante. Lo dejo ahí y dejo que Monse diga algo más inteligente de lo que dije yo.
No, retomo. No sé ni cómo empezar a hablar. No, yo pienso que estoy muy de acuerdo con Cristian, y es verdad que, bueno, para saber dónde vamos, que no lo sabremos al final de esta charla, ya adelanto el spoiler, pero bueno, es bueno reflexionar y poner las cosas en común. Sí que es importante ver de dónde venimos, y precisamente es lo que mencionabas, Víctor, que al principio el papel de la crítica era en periódicos, aparecía era de mediación entre las obras de, no ya los artistas, las obras de arte y el público. Entonces se trataba de que en esos periódicos, pues, la figura del crítico diera unas pautas unas pistas que ayudaran a leer esas obras y que ayudaran a formar el criterio. Esto era, bueno, hace tantísimo tiempo que... Por eso la crítica también tenía ese halo de autoridad que mencionaba Cristian, que claro, ahora no tiene, evidentemente, porque era necesario, porque era como la guía un poco que ayudaba a crear ese criterio. Por eso también la crítica en ese momento y en años posteriores, a lo largo del siglo XX, necesitaba esa autonomía, esa distancia de lo que era la propia producción artística, del propio trabajo de los artistas, analizar desde la distancia. Esto estando también pues desde la academia también, que ha creado, pues mencionabais October, Rosalind Krauss, que ya ponían en contexto, ya no era solamente la crítica descriptiva, sino ya que empezaban a poner en contexto las obras, que esto es fundamental, los trabajos de los artistas, porque no se crean de una manera aislada, sino que responden a lo que está pasando. Entonces, avanzando hasta donde estamos, es que ha habido tanta redefinición de roles, de artistas, de instituciones. La crítica ya no se puede hacer de una manera aislada, sino que tiene que, de alguna manera, formar parte de ese proceso creativo de los artistas, estar cerca de la creación, de alguna manera. Si la función del arte es, yo creo, plantear preguntas sobre nuestro presente, la de la crítica es también desde establecer ese diálogo y
contribuir a generar ese conocimiento, ese discurso, pero no desde un plano ni de autoridad, ni de aislamiento, ni mucho menos, sino realmente totalmente formando parte de ese proceso creativo o de ese momento de la creación. Y también ayudando a entender ese contexto, contextualizar es básico, contextualizar, relacionar con cosas del pasado y del presente, y también yo creo que ahora mismo siendo también muy transversales, no hablando de disciplinas estancas, sino como mucho más hibridación. De la misma forma que pienso que, por ejemplo, para mí personalmente la crítica no es solamente escritura, crítica uh-huh. es... Crítica tiene que ver con pensamiento crítico, básicamente. Entonces, es escritura, es online, es en papel, es comisariado de exposiciones, es trabajar en producciones con artistas, es hacer intervenciones en el espacio público, es generar programas públicos. Yo creo que el papel de la crítica es ese ahora mismo. Es como lo vería yo. Y en esa hibridación y en ese adaptarse al contexto, redefinirse continuamente, es donde puede tener ese futuro, pienso.
Claro.
Yo en lo personal, disculpe, yo en lo personal concuerdo con Montse. Es decir, que el rol del crítico ahora es, ¿cómo se llama? Es múltiple, o debería serlo, el mejor de los casos. En mi caso, y también el caso de Montse, como lo acabo de mencionar. Lo que no quita que siga habiendo, digamos, separaciones ahí. Es decir, lo que quiero decir es que no me parece que sea el papel natural. Yo no puedo pronosticar que eso va a terminar siendo la crítica el día de mañana. Creo que somos casos relativamente excepcionales, pienso yo, Montse, tú me dirás si piensas distinto. Pero yo aún veo, digamos, dejo, bueno, porque en esta ecología nada se supera en el tiempo, me entendí, de una forma automática, el internet no supera el papel, el papel, la televisión no superaba el cine, etcétera. Pero veo situaciones donde el crítico sigue funcionando como un mediador, es decir, en ciertos periódicos, por ejemplo, ciertas revistas, ¿no? Y ciertas problemáticas en la curaduría, por ejemplo, donde hay mucho curador que no es particularmente buen crítico. Es decir, yo diría que en general,
claro,
que en general el campo curatorial tiende a no ser particularmente crítico, ¿no? Entonces hay unos desajustes importantes ahí.
Claro, y a mí me parece importante lo que estás diciendo también como esa tarea, y también lo que reforzó Montse, ese papel más híbrido, y también, como tú dijiste, de la responsabilidad, porque también estamos acostumbrados de alguna forma a esta hibridación que nombró Montse, donde también el rol del curador muchas veces se fusionó también de alguna forma con un rol crítico, pero tampoco como que no se solidificó en ninguno de los dos campos. Entonces hay curadores, como dicen, no son críticos, y hay curadores que tampoco escriben textos, que son más que nada curadores expositivos. Entonces los roles también están como de alguna forma están no intercambiados, pero sí están en un nivel de hibridez como alto. Entonces en ese nivel como de hibridez alto, en que los roles están... El único papel que a mí me parece como importante es como resaltar ese que dijiste tú, de la responsabilidad, sobre la responsabilidad de instaurar una mirada. Y cuando yo hablo de responsabilidad, leía anteriormente también un texto de Rosalind Krauss que decía como que la crítica tiene que ver con cierta sinceridad, pero a mí no me interesa como la idea de sinceridad en sí, sino que me interesa la idea más, lo encuentro más moralista. Creo que la idea así de la crítica tiene que ver con levantar también un estilo de mirada, una estilística, que también muchas veces pasa por la literatura, por la ficción, por una forma de comprender como los medios, que son más híbridos, tomando de nuevo la palabra de Montse. Entonces, desde ese lugar también les quiero como preguntar a los dos, ¿cómo ha sido también esta relación, que de repente también es como compleja, entre la curaduría y la crítica, que muchas veces no está como clara? Y también, como hoy día me pasaba, por ser acá en Madrid, que revisé todas las las gacetillas de prensa, de cosas, de muestras que hay, y todas son maravillosas, todas me cuentan que todas las exhibiciones son geniales, o sea, como que, o sea, fui a ver y muchas no me gustaron, pero también cómo ese rol, de alguna forma, también los medios de comunicación lo fueron intercambiando también como a un rol, como dije, que es más descriptivo y también como más de promoción cultural que realmente de enarbolamiento crítico. O sea, me interesa cómo ustedes también ejercen su labor crítico y también su rol curatorial y cómo eso se va complementando, al menos, cuál sería la experiencia de los dos en eso.
Claro, yo pienso que ser crítico no quiere decir esto es bueno y esto es malo,
claro,
sino que ser analítico. Pero lo que mencionabas de que en la prensa escrita todo parece que sea como promocional, y es que hay otro aspecto en esta hibridez tan fantástica de estás en varios frentes y puedes tener una amplia experiencia, pero esto tiene la cara negativa también, que es que la precariedad de la profesión, de la crítica [S2] Claro. [S1] Y de la curaduría, independientes, que bueno, independientes... digamos a nivel discursivo, pero claro, a nivel económico no. Y esto crea este conflicto de parece que, claro, si te enfrentas a la institución con una mala crítica, pues quizá no te van a contratar. Y esta es una, o sea, es una realidad, y esto ya depende de la honestidad de cada uno, y sobre todo insistir en que claro, no es decir lo que es bueno ni malo, sino es analizar. Y bueno, y traer argumentos el por qué una exposición se aguanta o no. Y también creo que cuando se tiene la experiencia de la curaduría, siempre, si se escribe y se analiza sobre alguna exposición, sobre algún proyecto, siempre tienes unas herramientas que te ayudan a explicarlo mejor que si eres el típico crítico distante que nunca ha comisariado o nunca ha trabajado con un artista, por ejemplo. No se lo dejo ahí, Cristian.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, dejando la política de este personaje aparte, para mí, me entendí, Ezra Pound, me entendí, un gran ejemplo, un tipo que hacía, criticaba, promovía, pensaba, repensaba. De nuevo, insisto, olvidémonos de lo que hizo,
claro,
políticamente, porque ahí político. Estamos en el terreno tremendamente pantanoso. Pero como creador, como intelectual público, que es algo que es un rol al cual yo me agarro, ¿no? Es un rol antiguo, y que me parece que no está caduco, y que, por lo menos para mí, logra, ¿cómo se llama?, reunir todos estos quehaceres. Mira, es decir, lo del crítico, estoy completamente de acuerdo con Monse, que saber hacer, saber montar una curaduría, saber tener experiencia con museos, con galerías, claro que ayuda y puede informar de una forma tremendamente positiva, ¿me entendés? Una crítica o una carrera siendo crítica, ¿no? Pero... Bueno, no hay un pero ahí, hay un y. Hay un par de citas de Pauline Kael que a mí me ha gustado mucho y que me han servido de apoyo. Y una de ellas es cuando ella dice, Pauline Kael fue una gran, gran crítica, fue como la gran crítica de cine en los años 60, 70, 80 en Estados Unidos. Escribía para el New Yorker. Y según ella, en las artes, el crítico, la crítica, la única fuente independiente de información, el resto es publicidad. Esa es una de sus grandes citas. Y la otra es que la gente leía, según ella, a los críticos, no para su juicio, no para leer su juicio, sino que para leer, según ella, sus iluminaciones. Esa es la palabra que usó, ¿no? Que me parece además muy cierto. Es decir, y esa iluminación se puede dar a través de un cierto estilo. El estilo es particularmente importante, pienso yo, como escritor. Hay otra gente que se agarra al antiestilo, que también es un estilo, ¿no? Pero esa es una parte fundamental, esto de la iluminación, tan importante como el análisis, también sin dejar el juicio de lado, porque a fin de cuentas no se puede hacer un análisis sin llegar a un juicio, o por lo menos no se puede hacer un análisis honesto sin llegar a un juicio. Pero todo me parece a mí, ya entrando, digamos, en lo que es la materia, la carne de la crítica, por ponerlo así, es poder comunicar bien, ¿no? Poder escribir bien. Yo no, y quizás esté siendo corto de vista, pero no me puedo imaginar una crítica sin escritura. Porque me parece que la escritura justamente lo que hace es aterrizar, ¿me entendéis? El pensamiento, no solo como posición cultural política, ¿no? Sino como, de nuevo, estilo, personalidad, hasta entretenimiento que se puede llegar, ¿me entendí?, a través de una crítica bien escrita.
Yo quería agregar en relación a lo que vienen comentando tanto Monse como Cristian, destacando sobre todo esto último que decís vos, Cristian, que tiene que ver con que en definitiva la diferencia la hace la situación de difundir el discurso crítico, ¿no? O sea, creo que la crítica tiene como sentido las posibilidades de difusión, ¿no?, de alcance de ese discurso crítico. Yo creo que ya a esta altura en distintos formatos, ¿no? Puede ser escrito, puede ser a través de un video, puede ser en distintos canales, pero sí esta idea de registro y de difusión pública. Y en ese sentido, acá un poco en relación a lo que decía Monse, esta idea de abrir la crítica más allá de los medios tradicionales y de las prácticas tradicionales en el marco de las cuales se realiza la crítica, las instituciones culturales tienen hoy una responsabilidad de producir discurso crítico, pero también de habilitar canales para difundirlo y para abrir debates públicos en torno a esos discursos y en torno a esa producción de saber, que creo que hoy más que nunca tiene que tener esa responsabilidad, ¿no?, en la institución cultural. Sobre todo, me parece, y acá retomo un poco lo de Cristian, esta idea de la primacía de la palabra frente a una primacía de la imagen, ¿no?, que tenemos hoy. Es decir, para que la institución cultural, y acá me refiero específicamente a las instituciones artísticas, no se transformen en un Instagram, ¿no?, en exhibidores de imágenes de obras sin un discurso que ponga en evidencia que hay que desconfiar, como diría Farocchi, de esas imágenes, de esas obras, creo que ahí está la diferencia y el sentido, y hay una batalla ahí que creo que hay que dar frente, como digo, a esta primacía de la imagen, que por otro lado, incluso frente a las redes sociales de muchos museos, en donde Instagram, por ejemplo, es una red en donde prima la imagen bella, ¿no? O sea, lo que te atrae, claro, lo que provoca el like es la visualidad.
Publicidad.
Entonces, eso irónicamente atenta contra, me parece que una institución cultural tiene que manejarse con esa diversidad, ¿no? Pero no abandonar esa producción de discurso crítico, y creo que eso es una responsabilidad de todos las áreas que integran una institución cultural. Y creo que tanto la producción de discurso crítico, la investigación, la escritura, tienen que ser prácticas instaladas dentro de los equipos de las instituciones culturales si queremos generar conciencia real sobre lo que estamos también exhibiendo, ¿no?
Ojalá fueran todas las instituciones así.
Sí, porque es que además el discurso crítico, es lo que decía Cristian del estilo, discurso crítico no quiere decir que sea un lenguaje crítico, autorreferencial, distante, sino en absoluto tiene por qué ser así. Entonces es una manera también, no sé si ya de competir con la imagen, pero de crear ese contrapeso a esa imagen banalizada. Y es verdad que las instituciones culturales podrían jugar, es lo que acabas de decir tú, a utilizar precisamente esas herramientas de redes sociales, de Instagram, de una manera, bueno, con más contenido y con más capas de lecturas. O sea, sí, los memes pueden ser elementos críticos si se utilizan bien, por ejemplo. Bueno, pues jugar con estas pueden ser muy banales también, pero no sé, o sea, la imagen se puede trabajar de manera muy crítica también.
Claro, tiene que ver con eso como introdujo Rosario también y Monse en la introducción también como de nuevos formatos también y también poder leer de diferentes como lugares. Yo creo que pasa también mucho que existe también una confusión de repente dentro de las instituciones, una confusión que tiene un versus, que para mí es un versus entre crítica de arte versus historia del arte, que para mí son dos corrientes completamente como diferentes y de alguna forma también, no solamente son corrientes diferentes, son áreas diferentes que muchas veces también la historia del arte o como está concebida de alguna forma como transmisión de obra o de trabajo artístico está completamente alejada de los problemas reales de la sociedad. Entonces creo que ahí también la crítica de arte tiene como definición ese rol de no solamente nombrarlo y evidenciarlo, sino como estimular la reflexión sobre el arte contemporáneo desde un lugar del presente. Entonces volvemos a la misma idea de nuevo como del presente, pero de alguna forma, como decía Rosario, también las formas también de transmisión creo que están como cambiando mucho. O sea, tú, Monse, tú también tienes como tu página web de esto. Entonces, ahí de alguna forma es una página que yo sigo mucho porque también trabaja mucho la crítica de arte y el ensayo, o sea, el ensayo también de una forma personal, o sea, que uno puede entrar, revisa artículos y uno ve miradas personales y de alguna forma no hay casi descripción, sino que hay de un manifiesto conceptual sobre un trabajo. Entonces, de alguna forma, tú vienes trabajando esto hace años, de alguna forma, como la transmisión que tampoco que no tiene que ver con la imagen publicitaria. O sea, es más, fue muy divertido porque hoy día estuve buscando una art forum, dije voy a buscar el art forum de crítica, y lo más divertido que la tomo, tiene como 500 páginas, y está llena de publicidad. O sea, como que 500 páginas de publicidades, de muestras, de cosas que me sorprendió. O sea, que dije, hace tiempo que no revisaba la revista con tanto como contenido publicitario donde también se hacen críticas a la propia publicidad que hay acá. O sea, hay como muestras que está la imagen. Entonces, como volviendo a lo que dije anteriormente y retomando como todo lo que se dijo, creo que también es importante esa posibilidad cuando creo que Cristian habla de literatura, habla también del estilo, ese estilo de que uno plantea como esa mirada, y creo que también son las exigencias de un tiempo que de alguna forma el estilo, como lo pensaban los dadaístas, es una forma performática de ver el mundo. Entonces, desde ese lugar creo que tenemos que tener como responsabilidad y de alguna forma estos espacios como el que tiene como Monse tienen eso. O sea, como que es interesante también que tal vez, eso te quería preguntar, Monse, ¿cómo de alguna forma se estructura, cómo estructuraste también este espacio ADESC? O sea, como que me interesa como la...
Sí, sí, que no es mi página, que es precisamente es muy plural. Es que la iniciamos, no voy a explicar una larga historia, pero sí que para ayudar a entender, ADESC se funda en el 2002 y pensábamos que queríamos hacer una revista en papel, pero porque era como la concebíamos y bueno, tener también la parte online, pero con el tiempo vimos que no, que funcionábamos mucho mejor online. Fuimos un grupito de críticos que pues David Torres, Martí Manén, Ferran Barendit en su momento, Chus Martínez estaba también al principio, que lo que queríamos, David Armengol, lo que queríamos era escribir sobre arte, sobre lo que no podíamos escribir en otros periódicos en los que colaborábamos o revistas, precisamente porque nos pedían otro tipo de artículos o de temas y no podíamos sobre cosas que nos interesaban. Total, que empezó como una web en la que podíamos libremente poner los artículos, escribir con total libertad. En todos estos años ha evolucionado muchísimo y lo que es ahora es una plataforma muy plural, porque lo que hacemos es dos secciones básicamente, una que es magazine, que es temática, y otra que es spotlight, que es la de la de espontaneidad, urgencia, actualidad y lo que queramos que sea. En la parte de magazine, ahora tenemos una fórmula que nos gusta mucho, que es que hay editores y editoras invitadas cada mes. Que lo que, o sea, tenemos como 12 editores al año, que lo que hacen es, proponer un tema en el que están trabajando, un tema que es de su interés, y aportan a los colaboradores, como son 4 semanas al mes, pues son como 4 artículos. Pues ahí estaba Mar Navarro en agosto, que era sobre el tema de transportes colectivos, y entonces él estaba trabajando este tema y contactó pues, a diferentes colaboradores. Entonces, más que puede ser que a veces se refiera a una exposición concreta, un tema concreto, pero va mucho más allá. Entonces, hay una diversidad también de miradas y de aproximaciones y de estilos a la hora de plantear la escritura, que yo creo que es lo que enriquece a Deske en estos momentos, que es una plataforma muy plural y es un espacio de experimentación y de trabajo para otros profesionales, en un sentido muy amplio, porque a veces son artistas que hacen una intervención, textos, y es sobre todo esto, es esta diversidad de aproximación temática, porque es una revista de arte contemporáneo y cultura contemporánea, porque partimos del arte contemporáneo, que es de donde venimos, pero este punto de partida nos permite hablar desde otras miradas, con otras disciplinas. Yo creo que ahora ese es el aspecto más destacado y el que nos da más satisfacciones, y que haya una comunidad ADES enorme y que la gente pues pueda hacer propuestas y podamos acoger y trabajar con muchos profesionales distintos.
Claro. Sí,
una cosa que... Ay, perdón, Vita.
Sí, no, Rosel. Sí.
No, me interesaba destacar de estos formatos digitales. Veníamos por ahí hablando de los primerísimos formatos más escritos en periódico, etcétera. Es la flexibilidad que tienen esos formatos para generar, situaciones un poco más dialógicas, ¿no? Si se quiere. Uh-huh. Vos hablás acá de una comunidad, por ejemplo. En definitiva, es una especie de conversación, si se quiere, que está en proceso todo el tiempo, o sea, la página se está actualizando, pero además creo que, digamos, estas plataformas, inclusive las mismas redes, habilitan la posibilidad de no cerrar los sentidos. La crítica antes se caracterizaba por, bueno, publicar un texto y ya, ¿no? En este caso se destaca... con todos los desafíos que esto tiene también, ¿no? Pero sí las posibilidades de plantear una problemática y de habilitar un canal de diálogo, ¿no? Y de generar un texto, si se quiere, de alguna manera, en un formato un poco más colectivo, más abierto y más en proceso. Me parece interesante esa posibilidad que caracteriza un poco las plataformas digitales, ¿no? Y también la disponibilidad en muchos casos gratuita, ¿no? De generar estos tipos de canales para compartir discursos y perspectivas críticas.
Claro, en ese punto mismo, también como estas nuevas plataformas digitales, yo también conocí el trabajo de Cristian por eso, yo hace años lo conocí, también leyendo con la primera recopilación que hizo Metales Pesados también de su trabajo, en Great Hit 1 que salió, después salió el 2 que también lo tengo, pero siempre también me llamó la atención también tu postura también política, Cristian, de cómo sos capaz de reducir también temas que son políticos, súper complejos dentro de las obras de arte, a un público que no es especializado, y de alguna forma también generar un estilo escritural que tiene que ver muchas veces y cruza también con el cinismo, cruza con una poética. De ese lugar creo que mucho también de tu visión pasa por un horizonte también como literario, así ensayístico literario, o sea, como que en ese punto me fue como muy fresco el encuentro, me acuerdo cuando tuve la posibilidad de leer tus trabajos. Y eso también me dio como una perspectiva, mira, desde este lugar también, como volviendo al tema, también se puede pensar críticamente y también divertirme. O sea, generabas también como, sentía que también era una escritura que te generaba de alguna forma algún tipo de diversión también. Creo que pasa también como por esta cosa de desmontar la idea también de que el discurso crítico, como había dicho Monse, que también puede ser un meme, llevarlo también a un lugar y también un lugar popular. Eso también me interesa cómo también, porque la operación política de bajar un contenido y transformarlo en algo que puede ser masivo, porque pensando que también tienes escrito en medios como Village Voice, que son medios masivos, cómo de alguna forma tú lidias con esa traducción, porque también hay un proceso de traducción de pensamiento para trasladarlo también como a los grandes medios, se podría decir.
Mira, la crítica que he hecho yo ha sido, es decir, mayoritariamente para medios masivos. Es decir, empecé escribiendo, empecé en realidad una columna tontoca, muy escribiendo desde Nueva York para La Tercera, imagínate, y ahí metía cosas de arte de vez en cuando. Y no tengo la menor idea qué ha pasado con esos textos, porque, y menos mal, porque creo que ni los tengo yo, pero por ahí andan dando vuelta digitalmente, o están encerrados en algún hard drive, mejor que se queden ahí. Pero de ahí pasé, ¿cómo se llama?, a escribir para algo que se llama The New York Press, que era la competencia downtowniana de Village Voice, y para ello escribí como siete años. Pero básicamente era un semanario de consumo masivo, creo que eran 400.000 ejemplares en su auge, 450.000, que pensando en los tirajes de revistas, o sea, olvídate, semanarios, en papel real, hoy en día, pues, una brutalidad, ¿no? Y luego, dando varios botes, para serte franco, profesionales, donde, bueno, fui galero como por una década. En un momento me metí también a hacer ferias de arte, experimentando con la idea que quizás se podía hacer algo interesante con ella. Yo deducí que por lo menos para mí era imposible. Y caí en el Village Voice, donde estuve como por 10 años, y ahora que el Village Voice 2.0 ha vuelto a salir, sigo escribiendo para ellos, pero con poca periodicidad. Menciono lo de periodicidad porque me parece que es importante. Cuando yo escribí para el New York Press y para el Village Voice, yo escribía más o menos cada semana, ¿no? Entonces eran 1.000-1.500 palabras cada semana, lo que te obligaba básicamente a hacer un juicio, ¿me entendí?, sobre lo que uno pensaba que era la exposición más importante o el evento artístico más importante en Nueva York, supuestamente centro del arte mundial, y si no lo es, el centro del comercio del arte mundial, mínimamente. Yo abogo más por esa definición. Entonces te obligaba básicamente a hacer un, bueno, entre otras cosas, un aprendizaje rápido, ¿no? Y también a consumir, digerir y actuar como un interlocutor, espero sofisticado, pero también accesible, para lo que eran 400.000 personas que podían coger el periódico antes, en realidad, de que el internet tomara, digamos, su rumbo. Entonces, bueno, habían varias obligaciones ahí. Mis referentes, críticos han sido menos el October Group y más ensayistas, ¿no? Claro. Ensayistas, particularmente ensayistas angloamericanos, ingleses y norteamericanos de esa tradición, sin dejar de lado, por supuesto, importantes lecturas en castellano y algunas también en francés, aunque la mayoría ya es traducida, ¿no? Pero siempre quise abogar por un lenguaje crítico y no lo que es Peter Sheldon, quien a veces es la obra crítico del New Yorker, llama criticalidad. No es el único que lo llama así, pero que básicamente es una forma de escribir, de teorizar, en cierta medida encontrada con la claridad, ¿no? Con lo límpido del lenguaje y ciertamente con la accesibilidad, ¿no? Aboga por ciertas relaciones de poder con el lenguaje que le hacen imposible una escritura limpia y sólida y muchas veces con estilo. Es decir, lo que tiene, como mencioné antes, me parece a mí, es un antiestilo. Entonces, bueno, ahí por lo menos esas dos escuelas, y hay muchas más, pero digamos a trazos grandes, esas podrían ser las principales desde los años 70 para adelante. Pero bueno, yo siempre he sido de los que necesita o quiere usar la palabra para esclarecer y explicar y entretener en lo posible y también enjuiciar, ¿no? Aunque creo que la cita de Kael es importante. El juicio no hace al crítico necesariamente. El cuerpo de obra que luego se hace con la periodicidad del que hablaba yo antes, ¿no? Y si llevo escribiendo 10 años en un lugar, ¿no? En una publicación, sea esta en online u otra, sea Jonathan Jones en The Guardian, o Sheldon en The New Yorker, o inclusive Roberta Smith, que parece escribir la misma crítica semana tras semana en The New York Times. Hay un cuerpo de obra, ¿me entendí? Hay una creación de esto que te mencionaba hace ya 20 minutos, de un intelectual público, ¿no? Donde debería haber alguna coherencia, ¿no? Más bien tiene que haber coherencia y también tiene que haber un estilo reconocible, ¿no? Tiene que haber una relación con el lector, y tiene que haber una accesibilidad hacia el referente principal, digamos, de esa escritura, que es siempre el arte visual, ¿no? Entonces yo creo que el crítico en ese sentido termina siendo, si lo hace bien, ¿no?, el mejor interlocutor, inclusive cuando tiene un juicio negativo, de un trabajo visual, ¿no? Si lo explica.
Me gusta mucho la idea del intelectual público, que es, o sea, es como el papel realmente.
Claro.
Y yo estaba pensando también cómo a veces a veces es más difícil escribir sobre algo con lo que, ya en el papel de crítica escrita, una exposición, un proyecto, es más difícil escribir sobre algo que te fascina, que estás de acuerdo, que has tenido una experiencia fantástica, que en realidad sobre algo que, no ya que no te gusta y que te da igual, porque entonces no tiene sentido escribir, pero sobre algo con lo que tienes muchos problemas. Porque entonces te obliga realmente a argumentar el porqué de esos problemas y yo creo que entonces quizás son críticas mucho más interesantes de escribir, al menos. No sé si luego de leer, que es verdad que es muy esto que decías, Cristian, de pensar en quién te está leyendo, que eso es importantísimo. Pero bueno, no sé, es algo que ahora he pensado mientras te escuchaba, he pensado en esta... situación con la que nos enfrentamos como críticos.
Pero Montse, a ti te ¿cómo se llama? ¿Se te es más fácil o más difícil hacer una crítica negativa? Es decir, de las que vienes mencionando tú ahora. Es decir, de las que hay obras que ves que te motivan, digamos, a enarbolar algún argumento en contra. Sí, claro que existen, sí. Disculpa, eso no es realmente la pregunta. La pregunta es, si te encuentras más motivación escribiendo en ese caso que en algo que te guste.
No, era como casos extremos y particulares que a veces, por ejemplo, recientemente visité una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que era de Rimini Protocol, que es un grupo de teatro que hace una exposición como teatralizada donde el espectador es participante. Bueno, me pareció fascinante, estupenda, pero me pareció todo tan bien y la experiencia tan estupenda que pensé, no, o sea, no hay nada que pueda, o sea, va a parecer como una promoción de ellos, ¿no? O sea, no hay nada que pueda problematizar en este sentido. Entonces pensé, pues no, no puedo escribir. En cambio, sobre algo que me crea bastantes problemas, no que está tan alejado que realmente no tengo nada, o sea, no me crea ni problemas porque definitivamente es como, no tiene sentido. Bueno, puedo discutir, pero no aporta tanto. Pero algo sobre con lo que puedo estar cercana, pero que de repente crea una disrupción o que me irrita mucho, quizás sí que es interesante sacar argumentos en ese sentido. No sé, se me ha ocurrido en ese momento cuando...
Está muy bien que lo digas, porque yo creo que por ahí Vitoco nos tenía preparada esa pregunta. Es claro, decir, yo creo que escribir... Desde la irritación es algo importante.
Yo creo que sí, o sea, la tenía tomando como la tradición como de James Boswell, decía como algo también como bastante parecido, o sea, dice, todo en la crítica está bien cuando estás como en la inauguración, en la presentación del libro, pero saliste, te tomaste dos tragos y todos los amigos están hablando que es horrible el trabajo, entonces como que creo que de alguna forma eso ocurre mucho y es también parte de la... De una performance crítica. Nosotros justo en Proa, como para eso, tuvimos muchos años también un programa que se llamó, ¿verdad, Rosario? ¿Vos podés contarlo mejor un poco para los invitados que se llamó Artistas y Críticos?
¿Sí? Sí, y me parece interesante también, ya que lo vamos a mencionar, yo también encontré muy interesante el concepto de intelectual público que comentaba Cristian, porque pareciera que el discurso crítico, que el pensamiento crítico está siempre... en un marco como académico, de discurso intelectual elevado que circula para un público muy especializado, y la dimensión de divulgación que tiene el discurso crítico es un interesantísimo canal, como decía Cristian, de conexión con, digamos, de que el crítico sea una especie de mediador o de interlocutor con las obras, entre las obras y el público. Y ahí yo también rescato la tarea que hacen los equipos de educación en los museos, porque además el pensamiento crítico también es importante que se fomente en la niñez, en las niñeces, digamos, ¿no? Y ahí los equipos educativos tienen un rol, ¿no?, de trabajar un pensamiento crítico cuando se trabaja, digamos, bien, con distintos públicos. Y yo creo ahí que no solo los críticos, también el trabajo, como digo, de los equipos educativos es bastante importante en términos de fomentar esta mediación crítica entre obra y distintos públicos. Y bueno, como decía Víctor, en Proa nosotros realizamos desde hace muchos años un programa que se llama Artistas y Críticos, en donde invitamos en cada exhibición a un artista y a un crítico vinculados a la muestra de alguna manera a liderar un recorrido por las salas de exhibición junto al público, en diálogo, ¿no?, con el público y entre ellos. Y lo interesante es, por un lado, no solamente el formato dialógico, ¿no?, sino también el invitar a dos perspectivas muy distintas, como es la de un artista y la de una persona que está más conectada por ahí con las teorías, no digo que los artistas no, por supuesto, pero desde la praxis y desde la teoría, ahí hay un cruce muy interesante, y sobre todo el habilitar ese diálogo y esa conversación frente a un público amplio. De hecho, son encuentros que tienen muchísima afluencia de público, y en ese sentido han sido bastante interesantes y exitosos. Y creo que es una manera, acá volviendo a lo que dice Cristian, de generar un discurso crítico, de resaltar la palabra, no en formato escrito, pero sí de una manera, ¿no?, alternativa, y son encuentros que han sido registrados. O sea, creo que en ese sentido es muy importante el registro, el archivo de la crítica, ¿no?, como generar un archivo que circule, que sea público y que habilite otros, como digo, un diálogo en continuo, ¿no?
Bueno, y hablando de eso, también me gustaría, como se llama apuntar a algo que antes era obvio, ahora no lo es. No, curiosamente, patéticamente no lo es, pero érase una vez. Cuando yo empecé a escribir crítica, que habían compendios de crítica, es decir, de los libros importantes que habría publicado, me entendí, Robert Hughes, me entendí, o Clement Greenberg, es decir, eran básicamente compendios de sus escrituras. Eso no existe. Esos dejaron de existir por ahí a finales de los años 90. Por lo menos en Estados Unidos, en Inglaterra. En Inglaterra hay más, porque hay más, ¿cómo se llama? Hay una dedicación de parte de las editoriales universitarias, digamos, a publicarlos, pero son una especie en extinción, ¿no? Entonces, en algún momento alguien tiene que recoger ese guante. Me parece importantísimo recoger de alguna forma los escritos de Hades, los más importantes, ¿me entendís? Que marcan una década o que marcan un momento, ¿no? Lo mismo con algún crítico bonaerense, ¿me entendís? Que efectivamente ha dejado huella en el pensamiento de las artes visuales, ¿no? Te querría decir que eso ocurre en Nueva York, pero te mentiría, porque no ocurre. Sheldon tiene un par de libros porque Sheldon escribió para The New Yorker, pero nadie más. Y si miras, digamos, al masthead de la gente que escribe para las páginas de artes visuales del New York Times, no hay una persona que tenga un libro, ni una. Y eso es patético. Es decir, eso es básicamente... no acoger bien la responsabilidad, ¿me entendés?, de años de trabajo. Quería también mencionar un poco esto del pensamiento crítico que del cual venías hablando tú y Víctor, y bueno, lo que estamos haciendo nosotros en este mismo momento, ¿no? El pensamiento crítico en sí es algo que, claro, todos nosotros queremos cultivar, ¿no? Es decir, es nuestro quehacer principal en cierta medida, ¿no? También creo que esto se puede expandir, digamos, cuando hablamos de artistas visuales en términos muy generales. Pero es importante hablar también, digamos, del momento en el cual estamos inmersos. Creo que fuiste tú, Rosario, que mencionaste que estamos en un momento donde la imagen básicamente lo lleva a todo. Ahora, eso en algunas épocas quizás no fuera tan terrible o tan... que no ser terribilista aquí, pero tan trágico, patético. Porque el pensamiento también puede ser un pensamiento, perdón, lo visual también puede ser un, claro, un pensamiento visual, por decirlo así, ¿me entendí? ¿Quién era Pierre Bonnefoy? Pensamiento figurado, ¿no? Una idea que andaba dando vueltas por ahí por mucho tiempo, pero él dijo él tuvo esa pequeña frase y para mí funciona muy bien. Pero sí estamos en un momento de altos niveles de banalidad. Y de publicidad que son no solo inescapables, sino que además nos tienen a todos nos tienen a todos coludiendo, porque se han transformado en industria, ¿no? Solo mencionar Facebook, Instagram y ya estamos ahí, ¿me entendí? Decir, entonces, ni hablar de los NFT y el cripto. Pero bueno, es decir, y es difícil, ¿me entendí? Poder hacer frente a eso, pero no por difícil no deja de ser parte de la obligación que tiene el crítico o este intelectual público en la medida que puede, ¿cómo se llama?, hablar de eso, escribir de eso. Me alargué demasiado, disculpe.
Yo creo que igual que Boyce hablaba de que todos somos artistas en potencia, todos, en el sentido no de que todos hacemos exposiciones, sino que todos tenemos que aplicar esa creatividad, ese pensamiento creativo que hace mirarlas, ver las cosas desde otra perspectiva, que hace plantearte preguntas, que te hace ser crítico. Yo creo que todos tendríamos que tener ese pensamiento crítico, que es lo que te hace ser analítico y poder ver los mecanismos de las cosas, o sea, en las imágenes, ver el mecanismo de construcción de las imágenes, porque una imagen te conduce a actuar de una determinada manera o percibirla de una determinada manera. Estamos en una sociedad que la cultura es transformada precisamente eso, en consumo, en industria cultural, en entretenimiento. Entonces, pues es importante que podamos desarrollar esos mecanismos para poder discernir, crear nuestro propio criterio, no ser solo consumidores, sino ciudadanos pensantes, que es algo que se nos está...
Eso es.
Claro. Sí.
Es que eso es justamente, porque inclusive en un momento en la cual, digamos, la cultura está tendiendo a llevar la política, ¿me entendí? De la nariz, ¿no? Es decir, es justamente el momento en el cual gente que, no solo porque son profesionales de la materia, no porque son entendidos de la materia y saben explicar el cómo y el por qué ciertas imágenes cunden y otras no, ¿no? Y cómo se manipulan y cómo no. Es decir, es fundamental que podamos encontrar las formas, volviendo al principio, digamos, de nuestra conversación, de aplicar esta obligación que tenemos a hacer de lectura crítica, ¿no?
Sí, creo que hay una responsabilidad de los trabajadores culturales de evidenciar críticamente este funcionamiento de lo que se denomina las economías creativas y las... Y, ¿no? Me parece que denunciar también la precarización que caracteriza mucho al sector en Latinoamérica es grosero, digamos, ¿no? Los artistas ni siquiera están reconocidos por el sistema fiscal ni por el Estado como trabajadores. Entonces, ahí hay, digo, más allá de hablar de que la crítica esté asociada a hablar sobre exhibiciones y sobre obras, creo que también hay una responsabilidad de denuncia y de evidencia de cuestiones que caracterizan al campo cultural. Hay un intelectual peruano que se llama Víctor Vich, que es muy interesante, tiene un libro que se llama Desculturizar la cultura, y él pone en duda la bondad de la palabra cultura, ¿no? Uno piensa, bueno, la cultura es buena, hay que consumir cultura, etc. Y él también dice, bueno, la cultura también son esas prácticas enquistadas, esos sentidos comunes, ¿no? Y esas cuestiones que también hay que mirar críticamente, y en ese sentido la cultura también son esas pequeñas iniciativas disruptivas y desestabilizadoras de lo que la cultura es. Entonces, me parece interesante pensar en una responsabilidad que va más allá de crear un discurso crítico interesante en torno a objetos artísticos, sino también evaluar el funcionamiento mismo del sistema cultural como algo que va mucho más allá del arte también, ¿no? Como algo, digamos, mucho más transdisciplinar.
Completamente de acuerdo.
Claro, y ese lugar que tú también evidencias, Rosario, junto con Monse y Cristian, también tiene que ver también con un estado también de responsabilidad institucional. O sea, eso también a mí siempre me interesó, al menos desde el lugar como de proa, en el sentido de que la mayoría de las instituciones culturales no instalan tampoco discurso crítico sobre sus propias exhibiciones. Con suerte vemos en su página web fotografías, imágenes de la exhibición y una pequeña gacetilla. Pero también, la mayoría también de las instituciones, para mí tiene que pensarse también críticamente de ese lugar también, cuáles son los materiales críticos que nosotros también le damos a los espectadores para que puedan evaluar una exhibición. Por ser en prueba, siempre, al menos en las exhibiciones, se trató de hacer una selección curatorial crítica de textos para que hubiera al menos como una visión. Tú entrabas a la exhibición y habían textos críticos sobre la exhibición, o sea, no era una gacetilla. Entonces también, desde ese lugar, también para mí la institución cumple un rol público también de transmitir también una idea de crítica y también fomentar ese tipo de miradas que no tienen que ver simplemente con el espectáculo. Entonces me parece como interesante verlo también como desde ese lugar, ¿viste? Como no olvidarnos que las instituciones somos las que acogemos de alguna forma las exhibiciones, producimos, legitimamos los artistas, damos legitimidad también, o sea, generamos visibilidad, y también ahí hay que tener un rol crítico para eso también. O sea, saliéndose de la idea propia espectáculo. Es más, muchas veces siento que, acá una reflexión media tonta, pero muchas veces siento que la misma tesis como adorniana del mercado y la política cambiaron el arte, la clásica, de la industria cultural, pues yo la siento al revés. Siento como que de alguna forma el arte cambió el mercado y cambió la política, entonces existe un mercado que no está regulado, existe también una política que es performática, es solamente performance adelante las cámaras. Entonces creo que la tesis de Adorno tiene que reescribirse y plantearse al revés ahora, como que el arte influyó tanto en la política que ahora la política es un show artístico. O sea, yo cuando de repente veo la política en Chile, veo verdaderamente performance, o sea, me llama mucho la atención también eso. Entonces también hay un rol crítico también del espectador, del ciudadano, o sea, recuperar esa línea que partió con el inicio también de la charla de Monse también. Entonces, podríamos también ir viendo también preguntas del público.
Sí, eso te iba a decir. Tenemos 20 minutos. Exacto, sí, vamos a pasar a algunos comentarios. Silvia Feld había, en el momento justo que estaban conversando un poco sobre este tema, sobre la idea de habilitar el discurso crítico o de cómo se pone en diálogo ese discurso de la crítica con un público, digamos, mucho más amplio, que también está habilitado hoy en día a opinar y a hablar. Silvia preguntaba... Ay, perdón, estoy leyendo otro comentario de Silvia que era... Sí. ¿De qué manera respondería la crítica seria y profesional, y hablando de las redes Instagram, a lo que el público entendido opina sobre una obra? Por ejemplo, haber envuelto el Arco de Triunfo mediante una intervención plantada por Cristo y llevada a cabo por su compañera. Hubo gente que opinó que es un espanto y otros... que es una maravilla. ¿Cómo abordarían las críticas estas reacciones? O sea, creo que ahí la palabra clave es como la reacción, ¿no? Frente a un discurso por ahí un poco más crítico, lidiar en un espacio como las redes sociales que habilitan a la reacción, ¿no? ¿Cómo integrar eso en un discurso más crítico o algo por el estilo? Sería, creo, la pregunta.
Bueno, dando argumentos, pero claro, no en una red social donde, bueno, en Twitter, por ejemplo, los cuchillos vuelan y, o sea, a veces, bueno, y hay personas que tienen que bloquear sus cuentas a las reacciones precisamente por eso, por bueno, millones de fobias, o sea, las redes se están convirtiendo en un lugar bastante, bastante hostil. Entonces, claro, no sé si es el lugar para dar argumentos realmente. O sea, claro, cuando alguien dice es horroroso y se gastan estos millones y tal, no es el lugar donde discutir. No sé.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Monse. Es decir, el Twitter básicamente ya está más que sabido que funciona mejor para lo negativo que cómo se llama que cualquier otra cosa. Es decir, es lo que atrae la atención, ¿no? La denuncia, el chiste negativo, es decir, no... Mira, no es una plataforma para, ni para discutir, ni menos para explayarse, digamos, y hacer argumentos. Olvido cuántos caracteres exige ahora Twitter, porque parece que la sigue ampliando, pero no lo suficiente. Y bueno, es decir, Insta tampoco me parece que es un buen lugar para estar haciendo un argumento, porque más o menos cae el personal en los mismos usos y abusos, ¿no? más abusos que buen uso. Pero dentro de una, dentro de otro espacio, me entendí, un artículo en la web o de nuevo en impreso, claro que se debería hablar de tanto de la obra y de los años que tiene ese tipo de obra y la reacción, ¿no? Es decir, tendría que ser parte fundamental del escrito.
Bien. Bueno, tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Liliana compartía interesante y destacable el término y concepto de obligación de Cristian en cuanto a integrante del campo artístico con la responsabilidad que conlleva. Genial lo tuyo, Víctor, con la de la política como show artístico.
No, no, yo mismo ya soy un payaso show artístico, así que ya.
Bueno, y acá Giselle pregunta, yo soy medio fanática del backstage y los métodos de trabajo, quisiera saber si si los invitados tienen alguno en especial, alguno en especial que sigan o adopten según el caso. O lo adoptan según el caso, un método de trabajo.
Ah, un método de trabajo. Yo me demoro, ¿verdad? Yo edito mucho. Ese es mi backstage. Es decir, 1.500 palabras, 3 días. Es decir, me cuesta, edito, reedito. Y la idea, por supuesto, es que una vez que hayan pasado esos 3 días, hayan unas 1.000 a 1.500 palabras más o menos impecables, o por lo menos me parece a mí que sea más o menos impecable y que no se vea el esfuerzo. Que el lector no lea. Al leer el texto no note el esfuerzo, ¿no?
Bueno, cuanto más concentrado, quiere decir que hay más trabajo detrás, ¿no? Porque claro. Es simplemente la esencia. Sí.
La simpleza es muy difícil.
Sí.
Lleva mucho trabajo.
No, y una cosa que vos mencionabas también al principio es el cuidado por la palabra, ¿no? Por la buena escritura.
Sí, efectivamente. Bueno. No, mucho tesauro.
No, aparte siempre está como ese engaño de la simplicidad. La simplicidad es como súper compleja de adquirir en un texto, o sea, como transmitir una idea diáfana, clara, es muy compleja, o sea, como a nivel de escritura. A mí también siempre me cuesta y caigo también como en lo propio barroco del pensamiento muchas veces dando vueltas, pero una idea clara exige mucho, mucho tiempo, o sea.
Y es justamente lo que Twitter, entre otras cosas, ¿me entendí? Los nuevos medios, las nuevas plataformas, no son, como se llama, afines a entregar ese tiempo. Eso hay que considerarlo siempre, ¿me entendí? Es decir, yo creo que a la mayoría de la gente le cuesta entender eso porque no examinan el medio, ¿no? Pero así es.
Claro, la inmediatez es lo opuesto al análisis. Un análisis requiere tiempo.
Claro.
Entonces no se puede estar en los dos frentes.
Ahí está. Bueno, ahí habilitamos, seguimos habilitando el chat. Acá Giselle comparte otro comentario. Ya que hablamos tanto en las redes, quisiera saber si más allá de la parte banal consideran que la figura de los influencers culturales es una respuesta a esta dificultad del ámbito de la crítica de no encriptarse, sino acercar la obra a cada vez más personas.
¿Cómo es la pregunta? A ver, espérame.
La figura del influencer, si la figura del influencer acerca, digamos, al público la obra o no.
Yo creo que es una respuesta, claro, más que nada si es una respuesta a esta dificultad del ámbito de la crítica de no encriptarse, sino de acercar la obra a cada vez más personas.
A mí no se me ocurre ahora ningún influencer cultural, bueno, no conozco a ningún influencer cultural, no sigo a ninguno. Yo creo que si en esta actividad, en esta intención de acercamiento, hay un trabajo realmente pues de análisis, de relacionar cosas, de intentar contextualizar, todo lo que sea acercar, perfecto. Con influencer cultural lo que me viene a la mente es un vídeo de alguien delante de algo explicando cosas, en el fondo con un discurso como muy antiguo y muy descriptivo, con lo cual quizás es un prejuicio que tengo, pero es lo que me viene a la mente. O sea, todo lo que sea intentar acercar, intentar hacer accesible de una manera con argumentos me parece perfecto. Si es simplemente ponerse uno, mostrarse, aquí estoy yo, este exhibicionismo delante de un marco incomparable de una exposición, pues creo que caemos en la banalidad, que de alguna forma todos estamos de acuerdo que estamos criticando en esta charla.
Sí, claro. Y además esta palabra influencer a mí me da un poco de miedo asociado a la cultura porque... Me parece
yo creo que toda la cultura es desinfluencer. Claro. Me gusta más desinfluencer.
Bueno, que sea claro. Ojalá pero, lo fuera.
Desinfluencer. A mí me suena esto. ¿Ustedes vieron alguna vez a Sister Wendy?
No.
Sister Wendy a España o Argentina o Chile. Bueno, Sister Wendy era una monja, ¿cómo se llama?, inglesa, que tenía un programa básicamente donde ella iba a los mayores museos y en general hablaba de arte clásico, ¿no? Y era mucha gente lo vio, era un programa de consumo masivo. Yo me imagino a Sister Wendy, pero generación Z, cuando me dice un influencer en las redes, ¿me entendí? Es decir, no mejora mucho la postura, como decía Monse, de una Sister Wendy, un Kenneth Clark, que también en su libro, luego pasado a la televisión, Civilización, ¿no? Pero para, de nuevo, para generación Z, ¿no? Si no le veo mucha mejoría, pero quizás me estoy perdiendo algo. Pero en general la palabra influencer también me hace querer salir corriendo.
Sí, hay como una especie de dimensión estética, ¿no? Del capital o de. Me parece que el influencer comulga mucho con las ideas del mercado, de la publicidad, del entretenimiento en general.
El mismo Christian ha escrito contra los influencers. El mismo Christian ha escrito contra los influencers. Como yo le leí un texto sobre Jeff Koons que está muy bueno. O sea, acá Jeff Koons vino a sacarse fotos también.
Jeff Koons como influencer. Sí, Damien claro. Hirst como influencer.
Claro.
Esos son el menor de sus pecados en todo caso.
Claro. Bueno, y está Donald Cuthbert que pasó toda la vida sacando libros contra Damien Hirst. O sea, es muy divertido eso también. Como un crítico también decide...
Focalizarse.
Esta es la figura que no quiero que sea importante, entonces me dedico a hacer crítica que a nadie le importó tampoco. Se publicaron
Bueno, acá hay otro comentario me gusta, de Natalia, de Nati. Nati, ¿por qué mandas por acá? Me gustaría saber si nos pueden compartir alguna situación que hayan evidenciado y les parezca positivo rescatar en instituciones culturales referida a actividades, acciones o ejercicios orientados a desarrollar el pensamiento crítico. Perdón.
Me ocurre cuando no quería interrumpir lo que estaban hablando. Por eso.
Pues se me ocurre un ejemplo, mira, de esto que preguntas, que comentas. Y tiene que ver con el departamento educativo de un museo. Hace años en Mataró hicieron un programa para las escuelas, estudiantes de ESO, de 12 años o así. Incorporar en el plan de estudios, o sea, en las clases de matemática, de literatura, de historia, etcétera, etcétera, no, lo explico mal, o sea, en relación con el Museo de Mataró, que alumnos de esos cursos, 12 años más o menos, hicieran una exposición. ¿Qué quiere decir? Que tenían que pensar un tema, evidentemente tutorizados, ¿no? O sea, el tema, los artistas contemporáneos, no obras ya hechas, sino artistas contemporáneos con los que podían trabajar. Todo esto estaba tutorizado y pues lo trabajaban en clase de matemáticas, por ejemplo, trabajaban el espacio de la exposición, en clase de lenguaje, las cartelas, los textos que acompañaban, con los artistas tenían sesiones. Entonces, es una manera pues eso de incorporar el pensamiento crítico, porque de repente ellos estaban decidiendo un tema, qué obras, lo trabajaban con los artistas. Pues yo creo que estos niños, la manera que a partir de entonces ven una exposición es totalmente distinta, porque entienden pues, los motivos para tomar una u otra decisión, la intención, etcétera, etcétera.
Sí, este, mira, yo...
Y funciona muy bien. ¿Perdón?
No, perdón, no te quise interrumpir. Pero yo tengo un cuento básicamente similar al tuyo, que básicamente pasa más por mi actividad curatorial que mi actividad como escritor o crítico. Inclusive tengo una clase que tengo que dar ahora en primavera, de acá, a partir de enero, que va a tratar de cómo hacer una exposición, y me van a llevar los estudiantes a montar una exposición que estoy montando en el 22 y el 23 en el museo donde trabajo en Florida. Pero también he tenido varias intentonas de hacer cursos de crítica, ¿no? Bueno, efectivamente hice uno en Estados Unidos, eso fue interesante. Pero en la UCD de Chile y también en la Universidad de Chile, Víctor Inati, impulsado por nuestra amiga Daniela González, quien en algún momento estuvo en la UCD y luego fue la agregada cultural de España en Madrid, y desafortunadamente ninguno de esos dos experimentos funcionó, y el último que casi me cayó y me habría encantado participar en él, fue una escuela de crítica que ay, si me acuerdo bien del nombre de esta curadora, ay, qué mal, no me voy a acordar, pero en el Siqueiros, en México, y ella impulsó esta escuela que estuvo funcionando unos, si recuerdo bien, unos 5 años más o menos, en el estudio Siqueiros, en Cuernavaca, y me invitó a que fuera básicamente el director por un verano, y desafortunadamente llegó AMLO a la presidencia y la despidieron, y con eso se fue al carajo ese proyecto, que habría sido estupendo, o más bien que fue estupendo, habría sido estupendo para mí participar en él. Y espero que levante cabeza en algún futuro próximo, pero bueno, esfuerzos como esos hay, no son pocos, pero existen.
Claro, Liliana, ¿sí? Perdón, comenta qué interesante esa propuesta educativa en relación a la compartida por Monse. Fui muchos años docente y participé en proyectos de integración, pero esa mirada no la había visto, y te agradece por haberla compartido. Vito.
Sí, que quedan más preguntas acá en el chat.
Por ahora no vi que haya llegado nada. No sé si alguien quiere, estamos con 5 minutos para cerrar.
Para ir cerrando.
¿Alguien quiere compartir algo más?
¿Alguna duda, alguna consulta final para nuestro invitado?
A mí sí me gustaría mencionar, digamos, porque cuando empezamos la conversación estábamos hablando de pronósticos, ¿no? De los futuros. Y me parece importante volver a subrayar, digamos, la paradoja en la cual estamos inmersos cuando hablamos de pensamiento crítico, pero también cuando hablamos de la práctica crítica, ¿no? La de Montse, la mía, la de otros críticos, ¿no? En un entorno en el cual lo que se denomina lo experto, ¿no? Está en claro declive, ¿no? Y cuando hay un montón de información que parece confundir más que otra cosa, ¿no? Es decir, es una encrucijada interesante. Es decir, me hace recordar una cita de Marshall McLuhan, ¿no? Que aún en esos tiempos él sí que podía pronosticar, porque llegó a decir que cuando le das mucha información a la gente, en general la reacción es reconocimiento de patrones. Esa es la primera reacción, quizás no la última, pero así lo veía él, ¿no? Y pues ese es un lugar difícil de habitar como crítico, porque hay que de alguna manera u otro mantener, si no una sinceridad, como decía Krauss, alguna integridad frente al mensaje propio, ¿no? Y también frente, digamos, a esta gran confusión, nadar del público dentro de un agua que no reconocen como tal, ¿no?
Claro. Es más, esa agua muchas veces cuando, ligándolo como al tema de lo contemporáneo, muchas veces no se quiere meter la gente al agua, o sea, meter al agua también es, lo contemporáneo para mí es como un pantano, entonces mucha gente también cuando asume un rol crítico lo asume también desde la historia del arte, y no tal vez de una mirada también del presente, activando obviamente esta historia del arte, pero activándolo también con una mirada del presente, porque el presente significa sumergirse en esta agua que tú dices, en este pantano, así que en lo que uno es difícil de moverse, y eso significa para mí como el trabajo crítico y también como la curaduría en un punto de selección, es lo que también tiene Mons en su, y lo que propone también con el trabajo de Ades, que tiene que ver también con esta insistencia de querer salvar, de alguna, la palabra no es salvar, pero sí de alguna forma visibilizar un presente que es un presente también alternativo, que no es un presente del consumo, sino que es un presente de la reflexión, que es pantanosa siempre.
Investigar también y poner en relación cosas, o sea, a veces investigar momentos muy específicos, no del pasado reciente, de hace 10 años, claro. Y poner en relación con la diferencia de contextos también te ayuda a entender ese presente en el que estás, saber de dónde vienes tu pasado inmediato, de alguna manera. Y trabajar desde la honestidad, yo creo que la responsabilidad, obligación, responsabilidad que hablas, Cristian, es también que trabajemos, bueno, yo personalmente lo intento desde la honestidad, y desde ahí es donde, bueno, un tema que no hemos tratado es la dependencia del mercado, porque ahora la crítica a la curaduría se puede hacer desde muchos frentes.
Claro.
Pues, o sea, personalmente desde la honestidad, y a partir de ahí, bueno, es lo que, porque no estamos ni libres del mercado ni independientes, precisamente por la precariedad de la que hablábamos.
Y
también lo que más frentes ahora, por eso.
Me parece importante construir, y me parece que tu plataforma, Monse, un poco lo promueve, esto de lo común, o sea, defender la construcción de una cierta comunidad crítica, ¿no? Uh-huh. Que promueva un diálogo, que promueva un diálogo abierto contra un individualismo que también caracteriza o que se promueve a partir de estas ideas de una cultura que está más mediada por el mercado. Pensar en crear comunidades como una forma de resistir a esa tendencia, y ahí poner un poco las posibilidades de lo digital, ¿no? Bien usadas, creo que pueden ser una buena herramienta, una interesante herramienta para defender esos espacios comunes, inclusive, digo, estamos a través de una plataforma con personas que están en distintas partes, y estamos todos conversando y abriendo el diálogo, y me parece que eso es muy positivo.
No, claro. y sin esta plataforma que habríamos hecho los últimos 19 meses, es decir,
mandando cartas.
Sí, déjame tomar. ¿Cómo es?
No, mandar cartas no hubiera estado nada mal tampoco, hubiera sido bastante divertido.
Claro.
Déjame publicitar, aprovechando el momento. Art on Trial, que es una, hablando de tratar de armar comunidades, ¿entendí? A través de estos medios. Realmente es un proyecto de Juanjo Santos en el cual yo lo estoy ayudando, artontrial.com, que también, bueno,
un ¿puedes intento. Ponerlo en puedes ponerlo acá en el chat también, para que nosotros no, acá no lo podamos ver y la gente lo pueda visitar, en el chat de
artontrial.com.
Ahora lo comparto.
Ya, os lo comparto.
Gracias. Sí, que básicamente solo, ¿cuándo fue? Creo que fue en enero del año pasado, pues no, la verdad es que no recuerdo, pero tiene como 10 meses en realidad.
Y es una plataforma crítica esa la que hicieron con...
Efectivamente, una plataforma crítica.
Perfecto, sí. Es una plataforma que sí lo había visto que el trabajo que lo estaba publicitando también Juanjo Santos, o sea, y es una plataforma con ensayos, tienen invitados ahí.
Ahí está.
Ahí está.
Perfecto. Así es.
Esto da ganas de leerlo.
Claro.
Juanjo Perfecto. Ha hecho un gran trabajo. Yo básicamente estoy ahí de ayudante de Juanjo.
qué bueno. No, qué bueno también ver todos estos nuevos sitios también. Porque este es nuevo.
Sí, es nuevo. Claro. Es nuevo, se creó durante la pandemia.
Muy bueno. Bueno, si les parece, damos por terminada este intercambio. Víctor.
Sí, o sea, yo voy cerrando como con última reflexión que me hizo pensar ahí Monse, como que cuando dijo que uno en el rol crítico analiza también temporalidades y distintas épocas, inclusive volviendo 10 años, o sea, cuando uno ve el propio, como dijo, temas que nos quedaron pendientes, como el devenir de la crítica ante el mercado, también la independencia de la crítica frente al mercado, uno piensa también que hace 50 años, o sea, yo estaba hablando, esta reflexión viene con un artista que murió, chileno, que se llama Juan Pablo Langlois, que me acuerdo que yo conversaba hace 7 años con él y él me decía, bueno, antes los artistas deseábamos exponer, me decía, en el Museo de Bellas Artes de Chile, y ahora los artistas desean la galería, o sea, como que él me explicaba en todo un cambio histórico cómo cambió el devenir también institucional y el devenir crítico también de proyectar el arte en todo lo que me contaba. Entonces creo que no siempre la situación ha sido igual. Anteriormente era diferente, el rol crítico era diferente, pero estamos en este tiempo como pantanoso y también darle las gracias a Cristian y a Monse también de contarnos también su experiencia y transmitirnos también su idea de alguna forma para poder reflexionar juntos en este tiempo, que es un tiempo, como dice el ciclo, también de reset, de repensarse, de cargar de nuevo, ver posibilidades.
Bueno, sí, mira, les agradezco a ustedes la oportunidad y qué gusto además de conocerte a ti, Rosario, y también a Monse, a quien creo que no nos habíamos conocido antes, pero es un verdadero placer. Y bueno, seguir con esta actividad y todas las otras actividades, ¿no? Uno pensaba, digo yo, que era una especie de crítico en recuperación, como los alcohólicos en recuperación. pero creo que el reto de esta situación en flujo, ¿no?, que venías perfilando tú, Víctor, dan inclusive más ganas de tratar de ¿cómo se llama?, de retratar el momento en lo posible, ¿no?
Muchas gracias. Yo también por mi parte agradeceros la organización y bueno, un placer conversar con vosotros y gracias a los que nos han seguido invisibles en esta audiencia invisible, bueno, medio, pero no, muchas gracias a todos, un placer de verdad.
Bueno, gracias Monse, gracias Cristian, un gusto enorme, gracias Víctor y Nati. Y la charla está siendo grabada, así que va a ser compartida a través de Proa TV en nuestra página web. Seguramente Felipa Manuela también la va a compartir en los próximos días, por si quieren repasar y continuar con esta reflexión. Bueno, gracias a todos y a todas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, vamos, chicos, a anunciar nuevas fechas para octubre.
Claro, la semana sale nuevas fechas para octubre, para que se inscriban. Muchas gracias a Monse, muchas gracias Cristian, muchas gracias a todos los invitados también.
Gracias.
Muchas gracias a todos.
Adiós.
Gracias.